Está el presidente del INDER, Mario Vega. Hola Mario, ¿cómo estás?
Hola, buenos días Luis, para vos y para todo bien.
Bueno Mario, estaba diciendo que para empezar a debatir, digamos, de fondo, soluciones a los reclamos que hacen los campesinos, ahora tenemos otra vez esta movilización que va a arrancar el lunes, es importante saber algunos datos. Primero, ¿cuánto es la deuda hoy del INDER por expropiaciones de tierras que ya se hicieron y cuyos propietarios originales todavía no cobraron?
Bueno, en relación de las deudas por adquisición de tierras, tenemos, se divide en dos ramas. Uno es las deudas contabilizadas, que son deudas adquiridas y transferidas los inmuebles a favor del instituto por los dueños.
Ajá.
O sea, tenemos prácticamente la escritura firmada por el dueño o por los dueños a favor del instituto.
O sea que están, digamos...
Asciende a 207 mil millones de guaraníes.
207 mil millones.
32 millones de dólares aproximadamente.
Ok, eso es tierras, después, tierras que se fueron expropiadas y que prácticamente ya están
adquiridas. Tierras adquiridas.
37 millones de dólares.
Las documentaciones, la escritura en su mayoría se encuentra ya a nombre del instituto.
Correcto.
Y después tenemos las deudas no contabilizadas, ¿verdad? Que son las deudas adquiridas por las expropiaciones, que asciende 240 mil millones aproximadamente, si no me equivoco, 38 millones de dólares por ahí. En total tenemos 71 millones de dólares.
Ah, en deuda. Es mucho menos lo que se estaba diciendo. Hablan de 250 millones de dólares. Creo que confundieron millones de guaraníes con.
Guaraníes.
Bueno, sí, entonces aproximadamente son 70 millones de dólares.
71 millones y algo.
Correcto.
71 millones y algo.
Correcto.
Completo.
Decime.
Tenemos ahora un presupuesto para 2020. Tenemos 47 mil millones de guaraníes para adquisición de tierra.
¿Y en el presupuesto está incluido el pago de estas tierras por las que todavía se debe?
Sí, sí, está incluida 3.580 hectáreas. Y eso alcanza 47 mil millones de guaraníes.
No, pero eso es para compra de nuevas tierras.
No, para el pago por las tierras que ya tenemos finalizado el proceso y con los requisitos que se requiere para el mismo.
Espera, no me quiero confundir, Mario. Tenemos las tierras que ustedes compraron, que ya está todo titulado, ahí hay una deuda de poco más de 30 millones de dólares.
Sí, sí.
¿Eso está en el presupuesto 2020 o no?
Está una parte, que asciende a 47 mil millones de guaraníes, en lo que pudimos llegar para el presupuesto.
¿Qué porcentaje de la deuda es?
¿De la deuda total?
Sí, no, de la deuda, de este porcentaje, de este
35%.
Correcto.
Sería de las deudas contabilizadas.
Contabilizadas.
Alcanza 207 mil millones de dólares.
Ok. ¿La otra deuda no contabilizada está en el presupuesto su pago o no?
Aún no, porque requieren algunas gestiones aún, pero algunas pequeñas gestiones para... ya sea para la fijación
precio
definitiva del precio, alguno está judicializado, alguno está en tasación, otro impugnaciones y así. Pero son de mero trámite prácticamente.
¿Pero eso no está en el presupuesto 2020?
No están. Uh-huh. No están porque qué vamos a incluir si no tenemos recursos, ¿verdad?
Correcto. O sea, está bien, pero a lo que quiero ir nomás, para que sepa la gente cuál es el escenario. O sea, vos tenés ahí una deuda de 30 millones de dólares que hay que pagar en algún momento y que el año que viene no se va a pagar porque no está lo en el presupuesto y no hay recursos para pagar. ¿Correcto?
No tenemos recursos. Ahora, por ejemplo, tenemos recursos, lo que nos resta
este año.
Estos últimos meses del año. Este año. Y estamos agilizando algunos expedientes. ¿Cuál? O varios expedientes. Voy a voy a formalizar esos asentamientos.
Ahora,
para alzar un poco la ejecución presupuestaria también, que está muy muy bajo, ¿verdad? Porque este año, por lo que va este año, solamente se ha pagado por la las deudas por el tema de Cipasa o Antedisco, conocido como Antedisco, ¿verdad? 22 mil millones de guaraníes en concepto de intereses moratorios.
¿Solamente intereses moratorios?
Sí, sí.
Y o sea,
por Antedisco, por la Cipasa, el capital ya fue pagado en forma
completa,
en la totalidad, en su totalidad, sí. Pero que de esas deudas había generado intereses. Si no me equivoco, 68 mil millones por ahí. Entonces se llegó a un acuerdo en pagar en parcelado eso después de haber cancelado el capital. Entonces, eso el presidente saliente Horacio Torres cumplió con ese compromiso al que habían llegado en su momento. Y hizo un desembolso, ¿verdad? 11 mil millones de guaraníes y 11 mil millones de guaraníes después de un par de meses. Y después, para las compras de tierra, tenemos ahora lo que nos sobra este último dos meses prácticamente, ¿no?
Entiendo. Ahora, Mario, aparte de estos dos, tenemos estas dos deudas de tierras que o ya están, digamos, en trámite para que sean propiedad del INDER, y la otra que todavía son deudas no contabilizadas. Además de eso, en el presupuesto 2020, ¿ustedes tienen recursos para comprar más tierras?
¿Más tierra de lo que ya tenemos en negociación?
No,
a mi criterio yo no estoy de acuerdo porque tenemos que pagar las deudas.
Claro.
Y compromiso adquirido con la persona. Pero tenemos propietarios que están en fila hace 5 años.
Totalmente.
Hace 3 años.
Totalmente.
Esperando. Y algunos que amenazan judicializar o accionar judicialmente contra la población, contra los ocupantes, ¿verdad? Incluso ya tenemos escritura. Así funciona para la adquisición de tierra. Se reúne todos los requisitos, la tasación, de acuerdo, todas las partes, relevamiento de datos, estudio agrológico, completo. Después, cuando tenemos aprobado, digamos, presupuestado esa suma para el desembolso a favor del propietario, el propietario firma la escritura. Firma la escritura, firma con la escribana mayor de gobierno, el instituto, y se le desembolsa, que sería 20 a 80% del valor, y luego se le da entrada al registro público. Y luego, cuando sale la inscripción, el restante se le desembolsa.
Entiendo.
Entonces, la mayoría se encuentran con la firma de la escritura. Falta para la entrada al registro.
Y el 80% que hay que pagar todavía.
Y sí, dependiendo, ¿verdad? Eso dependiendo cómo faltan entre el instituto y los dueños. Pero el parámetro que tenemos es mínimo 20%, máximo hasta 80%, a la firma de la escritura. Y luego, cuando salga del registro de la escritura de inscritos, se le debe desembolsar la totalidad.
Ahora, Mario, de esas tierras, las que compró el INDER y las que fueron expropiadas, ¿cuántas están? ¿Qué porcentaje está ocupado hoy por familias?
Totalmente. Tenemos relevamiento, son asentamientos y colonias bien formados por familias campesinas que labran la tierra. Estuve revisando cada expediente prácticamente estos días con mi gerente, y son colonias bien constituidas.
¿Cuántas
bien constituidas, explotadas?
¿Cuántas hectáreas de tierra son en total?
Aproximadamente lo que tenemos en lista, para listo así, tenemos 15 asentamientos que abarca aproximadamente 4.500 a 5.000 hectáreas.
¿En total o cada asentamiento?
En total, porque tenemos asentamientos de 200 hectáreas, ¿no? Y que se debe 800 millones de guaraníes prácticamente, era para cancelar y para formalizar también el asentamiento, porque la falta de formalización trae consecuencias o efectos colaterales diversos, como ser no poder acceder al sistema de agua potable, por ejemplo, por falta de pago. Si falta 5% para la cancelación de la deuda, no se puede aún. Cuando no está inscrito a nombre del instituto de la colonia, en el registro no acceden a ese beneficio del sistema de agua potable, construcción de viviendas y otros más beneficios, ¿verdad? Entonces, por eso estamos agilizando ahora. Este año queremos formalizar por lo menos 5 asentamientos muy importantes, ¿verdad? Para que puedan tener acceso a esos servicios básicos,
pero a los beneficios. Toda esta deuda de la que hablamos, 30 millones de deuda registrada, 30 millones, un poco más, 30 millones de deuda no registrada, corresponde a propiedades en donde tenemos 15 asentamientos campesinos.
No, el 15 asentamientos campesinos son los que son contabilizados.
Ah, ya, los contabilizados. Sí, y en esta deuda no contabilizada, esas tierras, ¿están ocupadas ya?
Totalmente. Comunidad bien constituida, tienen escuela, tienen puestos de salud, o sea, estamos hablando de algunos de 15 años.
¿Y más o menos cuántos?
20 años.
¿Cuántos asentamientos más o menos son esos?
Eso estaría alrededor de 17 aproximadamente.
O sea, tendríamos 17 asentamientos campesinos que hoy están de manera irregular porque las tierras siguen siendo de sus propietarios originales.
Así mismo, que fueron expropiadas y que no tenemos plata para pagar, así de simple es.
Y que no se va a pagar tampoco el año que viene porque no está presupuestado.
No está presupuestado, y ahora, por ejemplo, estamos estudiando justamente con algunos senadores y diputados de lograr la aprobación de una ley que nos permita, o que le permita al instituto, vender las tierras a los ocupantes de la parcela de la CIPASA, ¿verdad? Que tenemos ahí 260.000 hectáreas en manos de estancieros, grandes estancieros, que no son sujetos a la reforma agraria, pero quieren pagar por esas tierras.
Esto es muy importante, Mario, discúlpame que te interrumpa ahí, pero para entender nomás cuando se hacen las expropiaciones, sobre todo con iniciativa parlamentaria, sin que haya un plan ni una estrategia desde el Ejecutivo. Nosotros este año pagamos otra vez una cuota más de los intereses que generó la expropiación de Antevicué, pero resulta que quienes están instalados en esas tierras son ganaderos y estancieros, no son campesinos.
Y sí, y además que no genera ningún lucro hasta ahora, prácticamente, para los municipios, para las gobernaciones, porque abarca dos departamentos, ¿verdad? Dos departamentos. Y no genera prácticamente lucro aún en esa propiedad de CIPASA. Eso es muy importante, y existen muchos legisladores que tienen este criterio de que se tiene que aprobar una ley y para autorizar la venta de esas tierras.
Pero ellos tienen,
vendiendo esas tierras a los ocupantes, se podría formalizar todos los asentamientos.
Correcto, pero ellos tendrían que pagar a precio de mercado, no a precio del INDER, porque es un precio subsidiado.
Sí. Ah. Sí, así mismo, en el borrador proyecto de ley que me acercaron esta semana cuando estuve en el Parlamento, en el borrador consta para destinar 40% del ingreso de esa venta para las compras de tierra a favor del instituto, ¿verdad? para el pago de las deudas. Y allí, así, haciendo un cálculo matemático, fácilmente podríamos tener un ingreso de 100 millones de dólares, ¿verdad? A favor del instituto, y con eso solucionaríamos esos 71 millones de dólares.
Claro, pagar todas las deudas.
Y pagar todas las deudas. Y algunos me plantean recuperar esa área, ¿verdad?
¿Para
pero
qué?
Debemos tener en cuenta de que esas tierras en su mayoría o gran parte no son agrológicamente,
claro, útil, no es para pequeños, o sea, productores,
no puedo llevar una familia campesina y
claro, allí en la, claro, es para ganadero, pero, digamos,
para ganadería
Ahora, Mario, sí. aparte de esto, si tenemos nosotros estas tierras, digamos, que siguen siendo de sus propietarios, pero están en trámite para, o sea, ya se hizo la expropiación, pero no se pagó por ella, y estas otras tierras donde hay 15 asentamientos que están operando, ¿hay un censo que te diga, aparte de estos 17 asentamientos por un lado, 15 por el otro, nosotros seguimos teniendo campesinos sin tierra? Y si es así, ¿cuántos?
Disculpame, estoy por la ruta y salió medio entrecortado, si me puedes repetir.
Te repito la pregunta. Además de los 15 asentamientos que nosotros tenemos ya en tierras que pertenecen al INDER, pero todavía no se pagó, y los 17 asentamientos en estas tierras que todavía no están registrados, o sea, se expropiaron, pero no son del INDER todavía. A más de eso, ¿nosotros tenemos campesinos sin tierra? Y si es así, ¿cuántos son?
Efectivamente, Luis, nosotros recibimos a varias organizaciones en el instituto que reclaman tierra. De ahí nosotros estamos levantando un listado, digamos, para depurar e investigar si son sujetos a la reforma agraria, por ejemplo. No hay que tener en cuenta también de que existen comisiones vecinales que fueron creados y reconocidos por el instituto, cuyos miembros son comerciantes que no son sujetos a la reforma agraria, pero que aparecen como como que reclaman para acceder a un pedazo de tierra. Y tenemos varios, por ejemplo, en Curuguay, en todos los departamentos tenemos. Y si contabilizamos toda esa cantidad de personas que solicitan, o sea, que prácticamente necesitaríamos la misma cantidad de tierra por las cuales tenemos la deuda ahora,
¿verdad? O sea, si vos consideras todas las demandas que hay por más tierra, tendríamos que comprar casi la misma cantidad que hoy tenemos pendiente de pago.
Totalmente, pero como bien ya te dije, hay que depurar ese listado, ¿verdad? Pero yo creo que con pagando y formalizando todo eso, hacen todas esas colonias o asentamientos, solucionaríamos, mira, 90% la problemática de la tierra en nuestro país. Y efectivamente, con el presupuesto que tenemos, mira, nos llevaría 10 años para pagar todo, así no tenemos de repente ingresos de otro lado.
En la situación actual te llevaría 10 años pagar lo que ya se debe, ni hablar de comprar la tierra de las nuevas demandas.
Así es, teniendo en base el presupuesto que tenemos ahora, ¿verdad? Que tenemos 47 mil millones de guaraníes para las compras de tierra.
Una última pregunta. Sí, una última pregunta, Mario. ¿Hay un seguimiento? Si nosotros tenemos un estudio, una evaluación, que nos digan, de la gente que recibió tierras originalmente, a lo largo, no te digo lo tan y tan alto, los últimos 10 años, de la gente que recibió tierra del INDER, ¿sigue siendo propietaria o terminaron vendiendo la propiedad? Para saber si, porque el objetivo de esto, de la reforma agraria, es darle a la gente que vive en el campo y se dedica a la agricultura o a la ganadería una renta segura. Pero si le damos tierra y resulta que después descubrimos que ellos no pudieron hacer rentable la explotación de la tierra y la terminaron vendiendo, el objetivo no se cumplió. Y alguien terminó comprando una tierra barata porque el INDER entrega en tierra subsidiada, no a precio de mercado.
Así es, tenemos varios casos en todos los asentamientos de esta naturaleza. Tenemos, por ejemplo, el asentamiento más nuevo en el que estamos haciendo relevamiento con los funcionarios del TIR. Encontramos una parcela de 10 hectáreas, por ejemplo, emparcelada en tres partes, ¿no? O sea, que vendieron su derechera a otra persona que también sujeto a la reforma agraria. No es fácil contamos en un asentamiento un lote de partido muchas veces en 5 pack.
Entonces, convierten en un negocio inmobiliario lo que tendría que ser un derecho, alguien que se convirtió en sujeto de derecho como objeto de la política de reforma agraria, convirtió eso en un negocio inmobiliario.
Y sí, lastimosamente sería eso el sistema, ¿verdad? Y también, por otro lado, también muchos campesinos entran en el circuito financiero, de repente acceden a un crédito en un banco público y al final no puede pagar, y aparece otra familia que necesita por lo menos 2 hectáreas de tierra y adquiere del mismo por la mejora.
Mario, te agradezco mucho.
Dale, Luis, cuando guste.
Mario Vega, presidente del INDER. O sea, vieron que el tema es bastante más complejo, y yo por eso creo que primero el Parlamento no tiene más que seguir expropiando. No puede ser el Parlamento el que decida expropiar. Tiene que ser una política del Ejecutivo. Porque después hay que pagar eso. Imagínense, tenemos nosotros una deuda acumulada de 71 millones de dólares. De esos 71 millones de dólares, más de 30 millones pertenecen a gente a la que se les expropió. Siguen siendo su propiedad. Ellos eventualmente pueden otra vez intentar recuperar, que es lo que está pasando con muchos de estos casos. 17 asentamientos campesinos hay ahí. El propietario puede presentar un recurso judicial y decir: a mí me expropiaron, nunca me pagaron, quiero recuperar mi tierra. Hace 5 años que estoy esperando, es capital parado. ¿Te imaginas si vos tenés 1000 hectáreas y está parada la tierra y están ya ellos, ya construyeron, ya, pero vos no recibiste un peso del Estado? No está en el presupuesto 2020 tampoco. Y resulta que hay otros pedidos de expropiación por prácticamente la misma cantidad de lo que debemos como Estado por lo que ya se expropió.